Padre Santo, tú Señor eres digno de toda la gloria, de toda la alabanza, la honra y el poder. Tú Señor eres nuestro Dios y Padre, y todo por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te ruego que en la predicación de esta mañana seas exaltado, que tu nombre se vea glorioso. Y Padre, que dependiendo de tu Espíritu Santo, tú, Señor, seas trayendo vida a aquellos que no la tienen, a aquellos que siguen muertos en sus pecados, pero que por medio de tu Espíritu Santo seas santificando a mis hermanos y que tú, Señor, seas obrando en cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre Santo, en Cristo nuestro Salvador. Amén. ¿Cómo nos presentamos cuando saludamos a alguien? Lo más común es: buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Nicolás, ¿cierto? Aunque en la iglesia hay por lo menos cinco Nicolás. Entonces necesitamos de a los apellidos, ¿no? Entonces decimos: mi nombre es Nicolás Díaz. Los apellidos facilitan nuestra presentación, pero no siempre han estado. Si pensamos en la antigüedad, solo el nombre no era suficiente para la presentación. Se necesitaban otros elementos para la identificación personal: pertenecer a un grupo étnico, la relación parental, el linaje familiar, la ocupación u oficio, atributos o logros, descripciones físicas, etc. Para darles un ejemplo, en la película Gladiador, hay una escena en que le preguntan: ¿cuál es tu nombre? Responde de la siguiente manera: mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré. Buena interpretación. Menos mal hoy tenemos apellidos, ¿cierto? Imagínense presentarse así todos los domingos con alguien nuevo. Este solo es un ejemplo desmesurado, ¿no? Para captar la idea. Pero ahora miremos un ejemplo más sobrio en la escritura de la presentación de un personaje que todos conocemos. Así que vayan conmigo a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas 1, versículo 1 al 5. Y leamos este saludo que aclara quién es Pablo. El título de mi sermón es Más que un saludo. Gálatas 1 dice así: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es un pasaje mucho más corto de los que veníamos acostumbrados en el Evangelio de Marcos, ¿no? Pero así como lo dijo el pastor José, vamos a seguir predicando la palabra del Señor, centrándonos en el Evangelio, porque es la palabra la que da salvación y santificación. Es un texto corto, ¿cierto? Son los versículos iniciales de la carta a los Gálatas. Y como toda carta de Pablo, es muy característico y particular que inicie con el mismo saludo que ya todos conocemos: gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero por más que todas sus cartas tengan la misma declaración de deseo para sus lectores, no significa que todas las cartas inician exactamente igual con el mismo contenido, sino que desde las primeras palabras se empieza a resaltar ideas que van a ser muy importantes para toda la carta. Hay una idea que Pablo quiere dejar clara desde el inicio. Una idea que sigue siendo muy relevante para nosotros hoy. Y es que la obra divina es la autoridad de nuestro mensaje de libertad. La obra divina es la autoridad de nuestro mensaje de libertad. Necesitamos entender cuál es el mensaje que proclamamos y vivimos. Es necesario recordar que la autoridad no está en nosotros, ni en nuestras obras, sino que está en la obra divina, en la obra de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, no en los hombres. Y quisiera mostrarles cómo este pasaje argumenta que la obra divina es la autoridad de nuestro mensaje de libertad por medio de la obra y el propósito que hay en el texto. La obra y el propósito que hay en el texto. Así que vamos a iniciar con este primer punto. Antes de profundizar en la obra o en la acción que hay en el texto, distingamos cuáles son los personajes que hay y qué función desempeñan en el saludo de la epístola. Para empezar, ¿a quién tenemos? A Pablo. Pablo es el emisor, es la persona que está escribiendo la carta. Pero también tenemos a todos los hermanos que están con él, los cuales son incluidos como remitentes en el versículo 2. Pero finalmente debemos comprender algo, y es que por más que estén incluidos de manera general, todos los hermanos que están con Pablo, es Pablo el autor de la carta. Por otro lado, en el mismo versículo 2 tenemos a otro personaje que son las iglesias de Galacia, las cuales tienen la función de receptor, aquellos que van a recibir y leer lo que Pablo les escribió específicamente a ellos. A veces pensamos que es una sola iglesia. Uno piensa que Pablo le está escribiendo a una sola iglesia, pero acá vemos que son varias iglesias. Piénsenlo de la siguiente manera. Es como decir a las iglesias de Cundinamarca, ¿no? Y ahí está incluido las iglesias de Bogotá, Chía, Cajicá y el resto. Entonces tenemos a Pablo escribiendo, a las iglesias de Galacia recibiendo. Sin embargo, no son los únicos personajes. Hay dos personajes más. Hay dos personajes más en este saludo. Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Y para hacer solo 5 versículos, Pablo es bastante enfático al mencionar en 3 ocasiones a estos dos personajes. Miren el versículo 1. Por medio de Jesucristo y de Dios el Padre. Versículo 3. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4 dice que él mismo se dio, haciendo referencia ¿a quién? A Jesucristo. Y finaliza diciendo, ¿conforme a la voluntad de quién? De nuestro Dios y Padre. Reconocer quién es el emisor, quién es el receptor de la carta es importante, pero al ser tan enfático con estas repeticiones Pablo, es evidente que él ve más relevante a Dios el Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Y lo ve más relevante, más sabiendo cuál es la obra o acción que cada uno desempeña. Empecemos por el versículo 1. ¿Qué es lo que hace Dios el Padre? ¿Qué es lo que hace Dios el Padre? Lo resucitó de entre los muertos. ¿A quién? A Jesucristo. Suena muy normal lo que estoy diciendo. No sé si se está asimilando de la misma manera en nuestras mentes. Pero lo que estamos leyendo no es algo normal. Lo que estamos leyendo es algo fundamental. Es esencial para el apostolado de Pablo. Porque no son hombres, sino que es Jesucristo resucitado por Dios el Padre. No es obras de hombres. No fueron hombres los que llamaron a Saulo como apóstol. Así como sucede hoy en día, que son hombres nombrando a otros hombres como apóstoles. Pablo dice, no fue de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino que Jesucristo resucitado fue el que lo llamó en ese camino a Damasco. Tenía que verlo y comprobar Pablo que en serio Jesús venció la muerte. Es Jesucristo resucitado, no solo la base fundamental del apostolado de Pablo, sino que también es la única esperanza de la salvación que nosotros tenemos como creyentes. Nuestra salvación descansa no en los hombres, aunque Jesucristo era verdaderamente hombre, pero verdaderamente Dios. Cuando el Padre lo resucita de los muertos, así como lo predicaba también Pedro en Hechos 2, nuestro Señor Jesús es declarado Hijo de Dios con poder. Su cuerpo resucitado fue transformado, siendo las primicias de los que durmieron. Pero después en Cristo, todos serán vivificados. La obra del Padre es primordial. La obra que hizo el Padre es primordial para nuestra salvación, para la buena noticia del Evangelio. Y asimismo, la obra del Hijo. Miren el versículo 4. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Él se dio por nuestros pecados. Una declaración breve, pero increíblemente profunda. Por Marcos ya conocemos lo que significa que Él se dio. Recordemos que nuestro Señor, sabiendo y declarando lo que sucedería en Jerusalén, ¿el qué hizo? Continuó y obedeció a la voluntad de su Padre, al tomar de la copa de la ira de nuestro Dios. Cuando leemos que Jesucristo se dio por nuestros pecados, estamos pensando en todo lo que sucedió. Él fue traicionado y entregado, burlado y humillado, azotado y crucificado. ¿Y todo esto para qué? Para que nosotros, hermanos, seamos perdonados de nuestros pecados. Para que el Padre lo resucite, Jesús tuvo que haber muerto de esta manera. Necesitamos la obra divina de Jesucristo y dejar de pensar que es por nuestra obra humana. Nuestra obra humana lo único que hizo fue hacernos indignos delante de Dios y merecedores de la ira de Dios, sus enemigos. Necesitamos, así como Pablo lo desea a los Gálatas, necesitamos la gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. Amigo que estás escuchando este mensaje, préstame atención un momento. Deja de ignorar tu pecado. Deja de ignorarlo. Entiende que eres indigno y merecedor de la ira de Dios. Y después de esto, no intentes, por favor, no intentes con tus obras ganarte la salvación. No intentes con tus obras reconciliarte con Dios. Solo lo vas a empeorar. Es por gracia. Es por gracia. Tú, yo, nosotros no merecemos la salvación, pero Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesucristo es el único que puede reconciliarte delante de Dios para que tengas paz. Así que confía en Él. Confía en Él. Hermanos, es por la obra de Dios el Padre y de Jesucristo que hoy tenemos gracia y tenemos paz. No nuestra obra. Tengamos mucho cuidado con el legalismo. Cuando nosotros nos presentamos como cristianos, espero que lo hagan. Cuando nosotros nos presentamos como cristianos, como miembros de la Iglesia Bautista Renacer, ¿qué testimonio damos? ¿Estamos enfatizando que somos creyentes por nuestras obras? ¿Por leer la Biblia todos los días? ¿Por escuchar 10 predicaciones al día? ¿Por todos los devocionales que leemos y reenviamos? ¿Por todos los libros cristianos que leemos? ¿Por todo el servicio que hacemos en la iglesia? ¿Por asistir todos los domingos? ¿Por todo lo que he cambiado? No estoy condenando nada de lo anterior. Solo estoy mencionando obras que pueden ponerse por encima de la obra divina del Evangelio. Cuando enfatizamos más lo que hacemos nosotros que lo que hizo Dios, estamos dando una pésima presentación del cristianismo y del evangelio. En pocas palabras, estamos diciendo lo siguiente: tú necesitas ser creyente. Entonces, haz esto, haz esto, haz esto. Haz esto otro, y esto otro, y esto otro, así como lo hago yo. Nuestra labor es anunciar el mensaje de salvación, vivir a la luz de la obra del evangelio y no distorsionar y alejar con el énfasis excesivo de nuestros actos a aquellos que nos ven y nos escuchan. El evangelio que predica y enfatiza Pablo es la obra de Dios el Padre y de Jesucristo, nada más. Nada más. Ese es el centro de su mensaje. El evangelio es lo que hizo Dios. Se trata de Dios. Los que nos ven y escuchan, hermanos de la iglesia, familia de sangre, amigos, compañeros de trabajo, el círculo donde se rodea, ¿ven nuestra obra o la obra de Dios? No podemos ser como el gladiador enfatizando nuestros títulos y lo que hemos hecho. Así no. Debemos ser como Pablo, que se centra y destaca solamente, solamente la obra de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos comprender perfectamente que nuestra obra no es la autoridad del mensaje del Evangelio. Ya vimos que es por la obra de Dios el Padre y del Hijo, pero adicionalmente lo comprobamos al entender el propósito de este texto. Así que vamos a pasar a nuestro segundo punto. ¿Cuál es el propósito de Pablo con estos 5 primeros versículos? ¿Qué es lo que quiere dejar claro Pablo? ¿Qué función tienen las repeticiones de Dios el Padre y del Señor Jesucristo en lo que quiere lograr Pablo? Bueno, creo que el propósito de Pablo es recordar y afirmar que su autoridad como apóstol es por la obra de Dios el Padre y de Jesucristo. Su autoridad, como lo dice el versículo 1, no es de parte de hombre ni mediante hombre alguno. Pablo quiere dejar claro desde el inicio que lo que va a decir, que todas las exhortaciones que va a dar en toda la carta, que ese mensaje que él quiere dar, y si alguno ha leído Gálatas, sabe que habla con un tono fuerte, ¿cierto? Todo esto viene por la autoridad que Dios le ha dado. Dios mismo le ha dado. La autoridad de Dios que está por encima de los hombres. No quisiera hacer un spoiler, pero lo que va a suceder a continuación es lo que ya he venido diciendo desde el punto anterior. Y es que hay algunos perturbadores que quieren pervertir el evangelio de Cristo al añadir obras humanas. Y hasta ahí lo dejo. Y por eso el propósito de Pablo es decirles desde el inicio, soy apóstol por la obra de Dios. Ustedes son creyentes por la obra de Dios. Esto se trata de la obra de Dios, no de los hombres. Este es el evangelio de Dios. Y esta autoridad por encima de los hombres también es confirmada en el propósito de la obra divina. El versículo 4 nos dice cuál es el propósito de que Jesús se dé por nuestros pecados. El cual es para librarnos de este presente siglo malo. Esa es la voluntad de nuestro Dios y Padre. El propósito de la obra de Dios para con nosotros es que seamos libres. Jesucristo nos hace libres. ¿Pero libres de qué? ¿De qué nos hace libres? ¿Alguien se siente prisionero o esclavo? ¿Alguien? Levanta la manito. Ok, ahí algunos levantaron la manito. Espero que no estén pensando, y los que no levantaron la mano también, espero que no estén pensando en que somos prisioneros o esclavos del trabajo en el que estamos. o del país en el que vivimos. Porque el texto no habla nada de eso. Realmente, si se dieron cuenta, nuestro texto no dice de manera explícita qué significa ser libre de este presente siglo malo. Pero estoy seguro de que no se trata de un tema laboral o gubernamental. Completamente seguro. Porque eso no se menciona en el resto de la carta. Y solo para aclarar, estoy seguro de que tampoco es una libertad financiera. No es eso. No necesitamos ser libres de la pobreza o algo así. No es eso. Aunque nuestro texto no aclara qué significa ser libre, es un tema que más adelante se va a profundizar y será central para toda la carta. ¿Quieren saber qué es? ¿Sí? No se pierdan toda la serie de Gálatas. Solamente les voy a adelantar un poco. Les voy a adelantar un poco. De acuerdo a todo lo que hemos visto. Después de mucha reflexión, en solo nuestro texto, en lo que ya hemos ido meditando, en el contraste no de hombres, sino de Dios, en la obra de Jesucristo, en que Él se dio, se entregó, somos libres del pecado. Ahí está nuestra libertad. Somos libres del pecado. Este presente siglo malo es malo ¿por qué? Por el pecado. Es malo porque el pecado es malo. Es contrario a quién es Dios y además va en contra de Dios. Somos libres del pecado que nos mata y nos condena para siempre. Las prisiones y cadenas que nos encerraban y que jamás hubiéramos podido quitar por nuestras fuerzas, son quitadas por la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios es el único que tiene la autoridad y la potestad, después de todo lo que hizo, para librarnos con gran poder de este presente siglo malo. Es por eso que la obra divina es la autoridad de nuestro mensaje de libertad. El mensaje de Pablo, que empieza a transmitir con tanto celo y autoridad, es que los gálatas recuerden la libertad que tienen en Cristo. Que recuerden la obra de Dios el Padre y de Jesucristo y que vivan en libertad. Eso es lo que quiere Pablo desde el inicio. Si alguien vuelve a la esclavitud o quiere volver a la esclavitud de sus pecados o de sus obras, nosotros tenemos toda la autoridad y la responsabilidad de exhortarnos o de exhortar a esas personas a que sean libres. La obra de Dios, la obra del Evangelio, es nuestra autoridad. ¿Por qué nosotros como pastores podemos predicar la palabra de Dios con autoridad? ¿Por qué ustedes deben escuchar atentamente nuestros mensajes, sea cual sea el pastor que se levante a predicar en este púlpito? ¿Por qué deben atender a nuestras exhortaciones? Mis pastores, ¿cuál es nuestra autoridad? ¿Es porque somos pastores y ya? Así no funciona. No funciona así. Es por eso que lastimosamente una cantidad absurda de personas van a escuchar y a ser engañados por aquellos que se llaman a sí mismos pastores. Pastoras, profetas, apóstoles. Erróneamente se piensa que ser pastor es un título que otorga gran autoridad. Y si me llego a llamar apóstol, entonces llego a la cúspide de la autoridad y ya todos me hacen caso. Pero eso es ridículo. Esa autoridad de aquellos que supuestamente se llaman así es una autoridad de parte de hombres y mediante hombres. Esa no es la autoridad de Pablo. ¿Ya ven por qué no hay apóstoles hoy? Lo que hoy tenemos son pastores y diáconos. Diáconos apoyando a los pastores para que hagan su labor, predicar la palabra de Dios. Nuestra autoridad como pastores descansa en el poder de del mensaje de libertad del Evangelio. Que Dios y el Padre y Jesucristo son los que obran. La obra divina es la autoridad de nuestro mensaje, hermanos. Es la obra divina, la autoridad de nuestro mensaje. En Cristo hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Ahora, ¿por qué ustedes como iglesia pueden y deben escuchar cuidadosamente lo que se predica? ¿Por qué deben ir a nosotros cuando se llegue a predicar un mensaje de esclavitud centrado en los hombres y en la obra de los hombres? ¿Por qué deben correr urgentemente si no se predica Cristo en alguno de nuestros mensajes? ¿Por qué? Porque la obra de Dios en el Evangelio es la que los impulsa y los lleva. ¿Por qué nosotros vamos a recibir ese llamado de atención? Porque es la obra del Evangelio, de Jesucristo, de Dios el Padre, la que tiene la autoridad. La autoridad está en el mensaje de libertad que da el Evangelio. Y por último, ¿por qué nosotros como miembros podemos y debemos ir a otros miembros cuando dejan de vivir a la luz de la realidad que Jesucristo compró para nosotros? ¿Por qué exhortarnos a vivir en libertad? ¿Por qué exhortarnos cuando nos inclinamos y nos sentimos orgullosos de nuestras obras? ¿Por qué exhortarnos cuando volvemos a la esclavitud de nuestro pecado? ¿Qué autoridad tenemos para hacerlo? De meternos en la vida del otro. Bueno, la voluntad de Dios en el Evangelio es nuestra autoridad. Dios el Padre planeó desde el principio enviar y entregar a su Hijo por nosotros. El Hijo se sometió al Padre y se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El Padre planeó y el Hijo ejecutó. Nuestro Señor Jesucristo dio todo de sí mismo. Dio su cuerpo para ser maltratado y su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. El Padre, al ver lo que hizo, lo levantó entre los muertos, lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. El Hijo se dio, el Padre lo resucitó. Todo esto conforme a la voluntad de Dios. Todo esto sucedió y es una realidad. ¿Para qué? Para que nosotros hoy seamos libres. La obra divina del Evangelio debe ser la realidad de nuestra vida. Debe ser la autoridad de nuestra vida. Y debemos procurar, como miembros de la iglesia, que la libertad del Evangelio sea la autoridad de esta iglesia. Solo la obra del Evangelio. Concluyo con lo siguiente, hermanos. Vivir en libertad es vivir a la luz de la obra de Dios y no de la nuestra. Vivir en libertad es tener la seguridad del perdón de nuestros pecados en Cristo. Vivir en libertad es recordar que toda nuestra salvación, toda, ha sido planeada y ejecutada por nuestro Dios. Con el único propósito por el cual existimos, de que solo a nuestro Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y de la misma manera, vivir en libertad es celebrar la cena del Señor. Vivir en libertad es celebrar la cena del Señor. Pero recordando que no son nuestras obras las que nos hacen dignos de comer el pan y beber la copa. Yo sé que se están levantando para recoger los elementos, pero escuche muy bien esto. No son nuestras obras las que nos hacen dignos de comer el pan y beber la copa. Es solo la obra divina del Evangelio la que nos hace dignos para celebrar. Este es un momento para que dejemos de pensar en nosotros. En la celebración de la cena, nosotros salimos de la ecuación. Y recordamos que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y su sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, la que nos hace dignos. Que la maldad en la que vivimos no le impida celebrar la cena. Que el pecado que aún cometemos no lo detenga. Y que nuestras obras no aparezcan en ningún momento durante la celebración. En su mente no puede estar nada de lo que usted ha hecho, nada. Porque solo la obra divina del Evangelio es la seguridad de nuestra celebración de la cena. ¿Quiénes pueden participar de la celebración? Por la autoridad que Jesús, el Señor, ha dado a la iglesia, los miembros pueden participar. La membresía confirma que son creyentes, pero no los hace creyentes. Confirma que crean solamente en la obra del Evangelio. Nosotros solamente confirmamos que ustedes dependan de la obra del Evangelio y nada más. Y si el Señor ha permitido que usted sea miembro, entonces participe de la cena. Asimismo, también los miembros de otras iglesias están invitados a participar. Pero si usted no es miembro de ninguna iglesia que pueda dar testimonio de su fe, le recomendamos que se quede sentado. Esa es nuestra recomendación. Es muy grave si usted toma la cena indignamente. Es muy grave. Pero si usted está seguro de que entiende correctamente y cree en la obra del Evangelio, entonces hágalo, pero bajo su responsabilidad. Y le voy a repetir, si entiende correctamente. Porque hay veces creemos entender, pero realmente no entendemos bien. Con estas advertencias, pueden ponerse de pie los que van a participar.